Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día en el que vamos a tener, como ayer, chubascos en el norte, pero sueltos, dispersos. Ni siquiera va a llover en Baleares y en el resto de España, cielos despejados, cielos rasos y temperaturas al alza. En Madrid nos vamos a 21 grados de máxima. La máxima máxima en el Valle del Guadalquivir de nuevo, en Córdoba y Sevilla, 26 grados. Y la mínima hoy el pelotón del pasmo en dos clásicos, Teruel, como es natural, y la gélida Lugo, que por fin asoma la cabeza en nuestra condición un poco escarchada, tirando a helada. 0 grados en Lugo y Teruel.
Las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país. El impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos. Y en el Santander, apoyamos a las empresas con todas las soluciones que necesiten para seguir creciendo. Ser el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas.
Bien, vamos con los titulares del Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Ayer tuvimos la comprobación, lo comentaba a las 6, de que hay una izquierda en España que no tiene remedio. La izquierda de Caín es la izquierda criminal, es la izquierda del Prestige, es la izquierda de la guerra de Irak, que se inventa la guerra de Irak. Vamos a ver, para que lo entiendan hasta los más lerdos. España no fue con Aznar a la guerra de Irak. España no fue con Aznar a la guerra del Golfo. Digan lo que digan toda la patulea infecta, analfabeta o malvada de la izquierda. Digan lo que digan. España no fue a la guerra de Irak con Aznar. España no fue a la Segunda Guerra del Golfo. España fue a la Primera Guerra del Golfo con Felipe González, con soldados de reemplazo, reclutas, a los que Marta Sánchez cantaba soldados del amor. Cuando era presidente del gobierno Felipe González y ministro de Defensa y jefe de los espías, espiaba a todo el mundo, al rey, a todo el mundo, Narcís Serra, que como tiene los pies planos, casi se ahoga tratando de subir a una fragata. Repito, España fue a la Primera Guerra del Golfo con Felipe González. España no fue a la Segunda Guerra del Golfo con Aznar. Aznar se hizo una foto de apoyo, como 63 países de la ONU, todos los países occidentales, a la actuación de Estados Unidos y de Gran Bretaña, que fueron los que hicieron la guerra contra Saddam Hussein. Esto es así. Bueno, pues no puede ser así, porque vivimos en el reino de la trola. Y el 11M, decía yo ayer, es cuando en España nos acostumbramos a que la mentira, a base de repetidas, se convierta en verdad. Esto que se atribuye a Goebbels, no es Goebbels, es de Munzenberg. Esto viene de Lenin, es comunismo destilado. La mentira, decía Lenin, puede ser un arma revolucionaria. De hecho, el comunismo no ha tenido otra salvo el terror. ¿Y ayer qué vivimos en el 11M? Pues otra vez la apoteosis de la mentira con una izquierda que ha vuelto a lo que volvió cuando en el año 2002 se dieron cuenta de que por las buenas no echaban al PP del poder. Se echaron a la calle con el Prestige, con la guerra de Irak, montaron la que montaron, una violencia tremebunda. Y sobre todo en el 11M. Ahora repasaremos las cosas que dijo el lamentable, es que no hay forma de calificar sin descalificar a grande Marlaska. Grande que fue Marlaska, que fue Marlasquita, que sigue en el mismo Consejo de Ministros que la ministra Delgado, que le llama maricón en público y dice que prefiere en público con las cloacas. Que dicen que tienen burdeles clandestinos, información vaginal, y ella dice éxito asegurado. Y con esa escoria, porque hace falta ser escoria, con esa se sienta en el Consejo de Ministros. Esta es la ministra de Justicia del gobierno golpista de Pedro Sánchez. Porque este es el gobierno del golpe y para el golpe, para que el golpe continúe. Pero para que el golpe continúe hace falta mentir. Es decir, tiene un aparato de propaganda brutal. Y ayer, ¿qué es lo que vimos? La mentira originaria de esta izquierda guerra civilista, de la que rompe con la transición, que es lo que hace Zapatero, inmediatamente después de llegar al poder, ya en su discurso de investidura, recordando la guerra civil, un abuelo suyo que estuvo con Franco en Asturias, o sea, en el 34. ¿Y los otros tres abuelos? Esos como eran nacionales, ¿Por qué excavan la guerra civil? Porque el socialismo no tiene ningún argumento. El socialismo tiene que inventarse historias para sobrevivir. El socialismo real ha fracasado. ¿Qué es el socialismo real? Es el comunismo. ¿Qué ha traído el comunismo a los países donde ha habido comunismo? Miseria y terror. Terror y miseria. ¿Qué trae a Venezuela? Que es la raíz de los podemitas. Venezuela es el paraíso de los comunistas. Ahí han estado abrevando los últimos 15 años. Los que llevan los bolivarianos machacando a la población. ¿Qué ha traído? ¿Qué ha traído en Cuba? ¿Qué ha traído en Rusia? ¿Qué ha traído en China? ¿Qué ha traído en Corea del Norte? ¿Qué ha traído en Alemania del Este? ¿Qué ha traído en Rumanía? ¿Qué ha traído en Bulgaria? Vamos a ver, es que en ningún sitio ha traído otra cosa que eso. ¿Y qué sucede con los socialistas? Los socialistas son los principales enemigos de los comunistas, pero les sucede lo mismo que a la derecha con los socialistas. No se lo quieren creer. Es decir, la derecha en España, que es medio imbécil, vive siempre con el complejo que le han metido de Franco. ¿Pero qué Franco? Pero vamos a ver, al lado de Franco, como comprenderán, los asesinos de Paracuellos eran angelitos. O sea, no hubo en el campo nacional ninguna masacre como la de Paracuellos, ni las masacres en Barcelona, firmadas por el asesino Companys. Pero a base de la memoria histórica tergiversada, quieren y consiguen, porque tenemos unos políticos en la derecha de FILFA, consiguen que la derecha se trague lo que dicen ellos. ¿Qué dirán? ¿Qué contarán? ¿Qué digan misa? Bueno, misa no, que quemarán la iglesia. Es igual, también los arzobispos, que antes eran de derechas, ahora no son nada, son mafia la banda, también al final se arrodillan. ¿Y qué pasa con los socialistas? Pues que asumen lo que dicen los comunistas, dejan que los comunistas hagan la propaganda y les dan los medios. Les dan lo que hizo, lo hacen entre los socialistas y la derecha miserable, cobarde, no la derechita cobarde que dice Abascal, no, no, la derechona infecta, corrupta, ligada a la izquierda. Es la derecha de los Gallardón, de la Soraya, de los Mariano Rajoy, etc. Pero la historia de fondo, ¿cuál es? La historia de fondo es que la izquierda se arroga el derecho de decirnos quiénes somos, quiénes tenemos que votar, a quién hay que votar, qué tenemos que pensar, qué tenemos que sentir, qué tenemos que decir. Y todo mediante el terror. El terror laboral, el terror físico, la violencia física, siempre es igual. ¿Ayer qué vivimos con el 11M? Pues vivimos otra vez lo mismo que en rodea la sede del PP. ¿Quién lo hizo? Ferreras y Gabilondo. A ver, Ferreras, Antonio, venga, vamos a ver, Antonio, ¿qué fuentes, tres fuentes de la lucha antiterrorista te dijeron que había islamistas suicidas en los trenes? A ver. Venga, confiesa. ¿Quién te llevó a mentir a toda España por los infinitos altavoces de la SER? Gabilondo, Ignacio, querido Iñaki, ¿qué fuentes, qué tres fuentes te dijeron a ti para que después de haber dicho tú que era la ETA, con Javier Pradera y Miguel Ángel Aguilar, dijeras por la noche que no, que eran islamistas suicidas? ¿Quiénes? ¿Quiénes han mentido? Ayer hubo un acto siniestro. Pues el marido de Pilar Manjón, que es la asociación que hizo el trabajo sucio, incluso de las rumanas de Rubalcaba, donde va gente de buena intención y gente que se ha creído eso, pues porque es la manera de mitigar su dolor, pero no pueden respetar a las otras víctimas del 11M, que piensan, y además con razón, víctimas como Gabriel Moris, como Eloy Morán, como Ángeles Domínguez. ¿Por qué no respetan a las otras víctimas del 11M que con más razón y no con la obcecación de la propaganda comunista dicen que no se ha hecho justicia? Porque no se ha hecho justicia. Esta es la izquierda. No respeta nada. Nada. Esta es la izquierda que nace en el 11M. La que lleva Zapatero al poder y la que continúa Sánchez. Ante eso hay dos posibilidades. La de Rajoy, bueno, vamos a llevarnos bien y cuando ellos fallen, heredamos el gobierno. A esperar el fallo del contrario. Ya vendrá una crisis económica y nos llamarán. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para seguir haciendo la política fiscal de Izquierda Unida, que es lo que hizo Montoro? ¿Para qué? ¿Para no derogar la ley de memoria histórica? ¿Para mantener la ley de violencia de género? ¿Para qué? Bueno, ¿para qué? Para peor. Pero lo que ayer pasó es lo que viene pasando desde hace 15 años. Todos los días. Por culpa de la izquierda, que es mala, y de la derecha, que es mala, por tonta y por cobarde. Y que le ha dado todos los medios de comunicación. Ahora los tienen todas las televisiones, todas, casi todas las radios y buena parte de la prensa. La prensa es lo único que, al ser propiedad privada, pues todavía hay un cierto equilibrio. Pero tenemos el periódico de más tirada del país de papel, dentro de lo que queda en el papel, defendiendo abiertamente el golpe. Hoy dice que es un golpe suave. ¿Cómo que suave? O sea que el rey salió a la televisión porque estaba equivocado, porque no sabe lo que hacía. O sea, 1 millón de personas salió en Barcelona a la calle porque son tontos, no saben distinguir un golpe suave de un golpe duro. A lo mejor es que piensan que un golpe de Estado es un golpe de Estado. Milán del Bosch no disparó. Sacó los tanques, no disparó. Más suave, encima de exhibir la fuerza, volverse a los cuarteles. Cuando salió el rey de entonces a decir a los cuarteles. Pero es algo distinto lo que estamos viendo con el... lo que fue ayer, el horror de ayer. Un pobre hombre que a duras penas habrá, en fin, tendrá una cultura mínima, peleándose con García de Cortázar y su historia de España porque no cuenta la versión comunista de los hechos, que es rigurosamente falsa. Yo no sé cuál es la versión verdadera, lo que sí sé, por las pruebas falsas, es que esa es falsa. Pero sobre todo en un acto público, el acto oficial es lo que fue ayer. Un ataque a dos historiadores de verdad y además respaldado por un gobierno puesto ahí por los golpistas contra el Partido Popular. A ver si se enteran en el Partido Popular de cómo las gasta la izquierda. Porque lo último que hizo el Partido Popular en Madrid fue entregar Telemadrid a Espinar, a Spiblack. Que es que, es que, es que. Pero lo contaremos. La cuestión no es de ahora ni es de este gobierno. Viene desde hace 15 años, que es cuando, mejor dicho, hace 17, cuando Felipe González y Juan Luis Cebrián deciden romper la alianza PP-PSOE en el País Vasco, artículo de Juan Luis Cebrián, el discurso del método, y volver a los nacionalistas. ¿Por qué? Porque piensan que la izquierda, con una derecha que funcione como estaba funcionando el gobierno de Aznar, se quedará siempre en el poder y se le podrían acabar el chollo. ¡Error! Con la derecha hubieran mantenido el chollo, seguro, pero les gusta mandar. Y eso es lo que hacen. Lo que les gusta es decirnos quiénes somos, qué tenemos que pensar, con quién tenemos que acostarnos, cómo debemos hacerlo, cómo tenemos que comentarlo, qué tenemos que decir, qué no podemos decir, a qué sexo pertenecemos, a cuál no, con cuál delinquimos, con cuál nos salvamos. Les gusta mandar sobre nosotros. Esta es la izquierda. Lo ha sido siempre. Pero especialmente desde Lenin, hace más de 100 años. Siempre, siempre es lo mismo. Bueno, pues nada, los hay que no aprenden.
El enfrentamiento político ha empañado los actos de conmemoración del 15º aniversario de los atentados del 11M, en un momento en el que, como les adelanta Libertad Digital, la Audiencia Nacional se plantea reabrir el caso si se demuestra la solidez de los nuevos datos aportados por Villarejo. Casado ha prometido desclasificar toda la información si gana las elecciones y Rivera pedía terminar con las divisiones. Mientras tanto, desde la calle Ferraz, Ábalos exigía disculpas al PP por construir, decía, una gran mentira. El ministro del Interior, Marlaska, dice que la investigación ya ha concluido.
Verdad, memoria, dignidad y justicia. Yo hoy quiero suscribir todas las palabras que Maite Araluce ha dicho y que Ángeles Pedraza ha recordado en honor a su hija. Es decir, la reivindicación de que se desclasifique cualquier información y de que se llegue a la verdad si hay alguien que la oculta o que está intentando mercadear con ella.
Todo mi cariño para las víctimas y le pido al resto de partidos que en esto, como en muchos otros temas de Estado, estemos unidos. Aquí no valen discrepancias, aquí no valen divisiones, aquí no valen discursos unos contra otros, porque el terrorismo se lleva la vida de todo el mundo, da igual de qué ideología sea, se lleva la vida de los demócratas e intenta quebrar nuestra democracia y nuestra libertad.
Lo que hace falta es que nos digan toda la mentira. No es un problema de teoría conspiratoria, eso queda muy bonito. Lo que hicieron fue una gran mentira, es la historia de la infamia. Volver a insistir al señor Casado con esto es lamentable.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desarrollaron una investigación ejemplar que se ha convertido en un referente internacional. Hoy, 15 años después, Nuestra sociedad, nuestro país es distinto, está más preparado, es también más seguro, pero seguimos teniendo un deber de memoria con las víctimas, de respeto y de justicia.
Por eso, por memoria y por respeto a las víctimas, decimos que tú deberías estar en tu casa por decoro cívico. Si tuvieras dignidad, ¿no dirías que unos policías cuyos jefes reconocen en privado, y está grabado, y lo han puesto en manos del juez, que la clave de todo, en lo que se basa toda la mentira, Ábalos, toda la mentira, está en la mochila de Vallecas? Y además tú no eres tonto y lo sabes. ¿Cuál es la verdad? Yo no la sé. Probablemente ninguno de los que hablan. Pero que eso es mentira, vamos, sin la menor duda. Claro, Casado, yo entiendo, la tarea de Casado es intentar el milagro. Es lo de Zidane en el Real Madrid, vamos a ver si resucitamos. Dice, pero es que hemos muerto. Dice, bueno, pues a ver. Dice, pero es que ya morimos y resucitamos, pues vamos a probar. Pero dice que desclasificar. ¿Qué han hecho Mariano y Soraya? ¿Qué han hecho Mariano y Soraya? ¿Darles las televisiones a Ferreras? ¿El de los suicidas con capar de calzoncillos? ¿Eso es lo que han hecho? ¿Eso es lo que ha hecho los 6 años de gobierno del PP? Ya sé que Casado no es así, que quiere cambiar el PP, me parece estupendo y tal, pero casi tan difícil como lo de Zidane. Pero la historia de fondo, a mí lo que más me irrita es este discurso buenista de Albert Rivera. ¿Qué son lo que llama asuntos de Estado? Asuntos de Estado son los que se barren debajo de la alfombra. Dice, hay respeto a las víctimas. Pero vamos a ver, Rivera, vamos a ver, muy sencillo. ¿Quién cometió? Esto vale para Marlaska, pero Marlaska ya veo que está hecho a perder. Se sienta al lado de Dolores Delgado. O sea, ¿quién ordenó el atentado? ¿Quién pagó el atentado? ¿Quién cometió el atentado? Porque a partir de ahí empiezan las mentiras. Pero eso, ¿quién lo hizo? ¿Es una cosa de Estado? Como dicen los cosmopaletos, ¿es una cosa de Estado? Ignorar quién lo mandó, quién lo pagó, quién lo organizó y quién lo perpetró. Porque de todo eso no hay ni la menor noticia en la sentencia judicial, que es una broma macabra, basada en mentiras evidentes. Es sencillo. Si ahora ya no es cuestión ni si Mariano ni si Zapatero, eso ya caducó. Pero no dicen que memoria histórica. O sea, que hay que acordarnos de Franco y no del 11M. Hay que olvidar el 11M. Pero él vota la exhumación de Franco. Este es Albert Rivera. Él vota que hay que sacar de su tumba a Franco. Pero que no hay que tocar a los muertos del 11M. Pues estos son 15 años y los otros son 80. ¿Qué pasa? Pues que lo progre manda. ¿Esta es la realidad? Bueno, Martínez Almeida, excelente candidato a la alcaldía, al final tuvo que irse, porque Mario de Pilar Manjón, bueno, empezó a desvariar, repito, atacando a 2 historiadores eminentes, insultando al PP, insultando unas cosas que, en fin, por respeto, no vamos a comentar.
Martínez Almeida se vio obligado a abandonar el acto organizado en Atocha por la Asociación de Afectados del 11M, sindicatos y la Unión General de Actores. El candidato popular a la Alcaldía de Madrid denunciaba en Es Radio que el presidente de la asociación, Eulogio Paz, dedicó más de 15 minutos de su discurso a insultar al Partido Popular en lugar de conmemorar a las víctimas.
No tenemos más que atenernos a los hechos probados. No nos ponemos en especulaciones ni en conspiraciones. Es la verdad de los hechos probados. Que el Ejecutivo mintió durante el corto plazo de 3 días para, con la mentira, intentar ganar las elecciones.
Después de haber escuchado esto y haber aguantado durante 15 minutos exactamente los mismos argumentos, descalificando, injuriando al Partido Popular, no solo al Partido Popular, bueno, nosotros ya estamos acostumbrados, sino a nuestros votantes, a nuestros afiliados, que llega un momento en que hay que poner ya una raya en el suelo y decir que hasta aquí hemos llegado con este tema y que nosotros no vamos a admitir que se nos siga insultando y se nos siga injuriando como se ha hecho. Yo creo que no nos lo merecemos y que desde luego no podemos consentirlo.
Bueno, pues no lo consintáis. No vayáis nunca a ningún acto donde os insulten. O sea, Ciudadanos, que parece que quiere ir de rodillas a su derrota, puede ir a la manifestación de las feminazis. Dice, no compartimos lo que dicen las feminazis, lo nuestro es el feminismo liberal, así que vamos con ellas. Luego la legitimidad es suya. Porque no van ellas a vuestra manifestación, vais vosotros a las de ellas. O debo decir vosotros, vosotras, vosotres. También os tragáis el lenguaje inclusivo. Esto es una cuestión de higiene intelectual y también de respeto a los votantes. Respeto a los votantes. No vayáis a ningún acto, a ningún Goya. ¿Qué pintan en los Goya? La Unión de Actores son los que mandan ahí. Es una mafia comunista. Bueno, montonera, comunista, en fin. Pero que son lo que son. Que salían con una camiseta de Ho Chi Minh, el genocida vietnamita. Salía Willy Toledo, que ahora está viviendo en La Habana. Que el que salía en homenaje a Chávez, el del régimen asesino de Caracas, que salía llorando Pablo Iglesias con Willy Toledo y decía el feminista Pablo Iglesias que Chávez era un demócrata con agallas. Con agallas. ¿Eh? Porque es que es muy machote. Nuestro Pablo Iglesias es un machote. Demócrata con agallas. Es decir, que es demócrata mientras la zona inguinal o cojonuda no se lo obstaculiza, porque entonces tiene lo que decía Unamuno, el cerebro cojonudo. Y el cerebro cojonudo es que ante todo manda la zona inguinal sobre la zona superior cerebral, en general despoblada. Ustedes ven a Maduro. A lo mejor de abajo le sale algo, de la cabeza no le puede salir más que humo. Bueno, en cuanto tenga una neurona funcionando. ¿Vamos con el pucharazo de Ciudadanos o lo dejamos para después, Rosana?
Pues como te apetezca. Sí.
Vamos con el pucharazo.
Vale, vamos con él. Sí.
El pucharazo se resume en dos palabras. Patatas Meléndez. Patatas Meléndez. ¿En qué patatal se metió Rivera?
Bueno, hoy les cuenta Libertad Digital Mariano Alonso que el secretario de Comunicación de Ciudadanos en Castilla y León, Paco Yáñez, ha dimitido tras el fallo en las primarias que han dado finalmente la victoria a Francisco Igea. En el partido se le considera el responsable del desembarco de Silvia Clemente en Ciudadanos. Ha comunicado su decisión a José Manuel Villegas, que sin embargo reconocía un fallo en las votaciones.
Apuntaba a un error humano, evitaba la asunción de responsabilidades y a pesar de reconocer que no saben cómo se produjo el fallo, no se cambiará el sistema telemático. Francisco Igea llamaba a la unidad y evitaba responder si incorporara a Clemente en su equipo. Ella, por su parte, pedía un futuro en Ciudadanos que integre a todos.
Es robusto, es transparente, puesto que se publican todos los votos en nuestra web y es seguro. Y, por lo tanto, no nos planteamos en ese sentido ningún cambio en su sistema de primarias, que ha demostrado durante muchas votaciones que funciona eficazmente y lo demuestra sobre todo, en este caso, cuando se produce un incidente que es capaz de detectarlo y de ponerlo de manifiesto.
Todos somos necesarios, ninguno somos perfectos, todos nos equivocamos. Nosotros solo seremos implacables con la corrupción, el chantaje y el delito.
Patatas Meléndez. O sea, Villegas, perdona, ¿eh? Yo sé que vives un momento feliz en tu vida personal, de lo que yo siempre me alegro. Yo siempre sigo estas cosas, pero no porque me guste solo la crónica rosa, sino porque al final la mayor parte de las cosas que hacen los políticos obedecen a razones personales, desde la ambición, el afán de lucro o la felicidad un poco desvariada, ¿verdad?, o desvariante, un poco para allá, del que está felizmente enamorado ya en la madurez, que entonces hace unas tontadas monumentales. Vamos a ver, ¿cómo que el sistema es perfecto? Tan perfecto que desconoce un fallo. No reconoció ningún fallo. Tuvo que denunciarlo Igea cuando comprobó, en contra de lo que decías tú, que el sistema era burlable, que media hora había metido 80 votos por narices de gente que ni era del partido. ¿Cómo que el sistema era bueno? ¿Lo denunció el sistema? No, lo denunció el candidato derrotado. La prueba es que habéis echado al que acusáis de que lo hizo. Pero no lo acusáis, porque el sistema debe salvarse. Debe ser otro de esos asuntos de Estado, como el 11M, que hay que meter debajo de la alfombra. ¡Que no! ¡Patatas Meléndez! ¡Que es que no sabías que era Patatas Meléndez! Esta es la historia. Lo he dicho muchas veces. El problema de este grupo de Barcelona es que no sabe más allá de Barcelona. Porque es una generación educada solo en lo propio. Y en lo propio, pues hace cosas excelentes. Y fuera hacen cosas buenas y cosas de paletos. Lo de ir a Valladolid y fichar a Patatas Meléndez es de paleto. Ya ni siquiera cosmopaleto. Paleto rural. Mejor dicho, paleto de provincias. Un respeto para el mundo rural. Una pausa.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está el tráfico?
Pues quedan tres días para que empiece a multar en Madrid Central. Hoy se ha producido un accidente en la M30. En la zona del Nudo Sur ha sido cortada la salida a la A4 desde la calzada interior. Empeoran las retenciones habituales en la zona punta. En esta hora, problemas también en Marqués de Vadillo. Vamos a saber ahora cómo se circula por el resto del país. De GT3 a Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora en las vías madrileñas destacamos complicada la entrada por la A5 desde Alcorcón hasta Móstoles por un accidente que ya se ha resuelto y problemas en el resto de accesos a 2 Torrejón, A4 Pinto, A42 Parla, Fuenlabrada y Getafe, A6 El Plantío y Majadahonda. También en Barcelona, densidad en la B10 hacia el nudo de Llobregat por una avería que corta uno de los carriles. Además, en la B20 en Santa Coloma, densidad hacia el nudo de Trinidad y complicada la entrada a la ciudad condal por la C58 en San Quirze del Vallés. Además, una colisión en Vizcaya, en Berriz, en la AP8 está complicando la circulación sentido Cantabria. Y en Córdoba, otro accidente en la A4 ocupa el carril derecho en sentido Cádiz.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. La gran mentira que quieren colarnos ahora, los mismos del 11M, porque son los mismos, los de Zapatero y los de Falconetti, son los mismos. ¿Qué quieren colarnos? Pues que ellos son los buenos y el resto de España escoria, y además que no hubo golpe de Estado en Cataluña, que qué tontería, cómo va a haber golpe de Estado en Cataluña. Que no, hombre, eso fue que el rey se pasó y la gente se volvió loca, total, porque proclamaron la República. Hombre, sí, ya saltaron a la consejería un poco, ¿verdad? Y, hombre, tienen bajo el terror a más de media Cataluña. Sí, eso es verdad. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? También en el País Vasco ya hay una gran paz. Manda la ETA y el PNV. Hay una enorme paz. ¿Qué sucede? Pues que las pruebas, cuando hay un juicio de verdad, no como el 11M, las pruebas mandan y los testimonios son de verdad, porque están diciendo la verdad. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ahora una situación muy curiosa en la que los separatistas andan divididos, pero a ver quién es más separatista, no menos. Se han inventado, lo comentabas antes, Silvia, una idea, que es la idea de siempre, la ETA moderada. Ahora El País, La Vanguardia y Lucía Méndez en El Mundo, como es de rigor, defienden que hay un separatismo moderado. ¿Cómo que moderado? Pero separatismo golpista, sí. Pero es moderado. ¿Cómo de moderado? ¿Cómo va a ser moderado un golpe de Estado? ¿Un golpe de Estado moderado? Bueno, pues en eso están. Ahora, tienen un lío con el juicio porque todos los testimonios los mandan a la trena por mucho tiempo.
Oriol Junqueras espera superar al PDeCAT tras las elecciones del 28 de abril para dirigir un nuevo pacto con Pedro Sánchez. Mientras Carles Puigdemont impone a los presos como cabezas de lista y purga a los críticos que barajan impulsar un proyecto político al margen de los convergentes. Entre tanto, a las 10 se retoma el juicio en el Supremo contra los golpistas catalanes. Este lunes, otro alto de los Mossos, Emilio Quevedo, desvelaba que el Ejecutivo catalán ignoró la violencia que podría acarrear la celebración del 1 de octubre.
Era bastante obvio que se podían generar tensiones en la propia comunidad.
¿Incidentes de cierta violencia podían generarse?
Podía haber incidentes, podía haber conflictos entre colectivos antagónicos.
El mensaje final del señor Puigdemont fue: entendemos que ustedes hagan lo que tienen que hacer, pero no habrá ningún cambio en nuestros planes de carácter político.
Bueno, la fuerza del separatismo catalán está en Madrid, está en los medios de comunicación, en las televisiones, y está, por supuesto, en El País, Izvestia, que es el diario del golpe, en Radio Izvestia, que es la radio del golpe, porque fuera de eso, pues no tendrían fuerza aquí. Sería un problema de guerra civil entre catalanes que al final ganarían los buenos con nuestra ayuda, con la ayuda de los demás españoles. Sin duda. Pero claro, si tienes el caballo de Troya aquí, no el caballo. Tienes, vamos, un hato de burras que te venden todos los días, que es una cosa tremenda. Vamos a ver qué es lo que hace el gobierno en funciones con los lazos amarillos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Porque además, gane quien gane las elecciones, y ojalá las pierdan los malos, pero el problema va a ser el mismo. al gobierno en funciones tiene que cumplir, que hacer cumplir esta orden.
La Junta Electoral da 48 horas de plazo a Quintorra para que retire los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos con el fin, dice el organismo, de garantizar la neutralidad. Albert Rivera se felicitaba por la decisión de la Junta Electoral en Twitter. Inés Arrimadas acusaba a la Generalidad de haber secuestrado los espacios públicos. Escuchamos a Albert Rivera.
Noticia que acaba de salir ahora y de la que estoy muy satisfecho. Hemos recurrido a la Junta Electoral todos los lazos amarillos que hay en Cataluña y la justicia nos ha dado la razón. Torra, si nos está viendo, señor Torra, quite usted los lazos de Cataluña. Cataluña no es suya, Cataluña es de todos. Así que retire los lazos, déjenos respirar, porque Cataluña es de todos y haga caso a la justicia.
Bueno, hay una foto de anteayer que la hemos visto en Libertad Digital, creo que la he visto también en El Mundo, no en muchos sitios, donde está Torra dándole la mano al asesino de Bulto, que es el sindicato de confianza que tienen los golpistas. ¿Por qué no está disuelto ese sindicato? O sea, los partidos golpistas deben ser disueltos. Las ideas no delinquen. ¡Ah, que no delinquen las ideas! Entonces, si hubiera un partido esclavista, ¿no delinquiría? Por supuesto que delinquen las ideas. Las ideas asesinas, claro que delinquen. En una novela, no. En un partido político, sí. Bueno, y ayer a Ábalos, yo no sé qué le pasó a Ábalos. Vamos, creo que sí le pasó. La encuesta que viene de Valencia es terrible. Y el que es muy valenciano, pues la debe llevar. Pero ayer tenía una alteración en las meninges, algo le pasaba. Cuando se puso a explicar la presencia de la señora de Falconetti al frente de la pancarta, mira que a mí me ha dicho Iván Redondo que es lo más sensato que hay en el gobierno. Bueno, pues ayer perdió la chaveta.
El Partido Socialista defiende que la segunda dama, Begoña Gómez, liderase la marcha del 8M junto a las ministras, pero dice que fue a título personal. José Luis Ábalos defiende incluso los gritos de la mujer de Pedro Sánchez contra el PP, porque insiste, fue a título individual.
Cada persona lo hace a título personal, nadie lo hace a título de esposa. Me parece que es degradar mucho la libertad de las personas, llevar el título de señora de, esposa de o mujer de, justamente en una manifestación feminista.
Vamos a ver, José Luis. O sea, vamos a ver, José Luis. Ay, José Luis, vamos a ver. Y entonces, Falconetti es el marido de Begoña. O sea, es degradar decir que Begoña es la señora del presidente del gobierno. Pero no sería degradar al presidente del gobierno decir que es el marido de Begoña. La de Saunadán, la hija del propietario de la mayor red de saunas gay de Europa. O sea, de ahí la fortuna. Que eso se recuerda poco. Dicen que están contra la prostitución. Como empiecen a aparecer chaperos de Saunadán, bueno, no sé qué va a pasar. Va a ser una causa general atacando a Begoña por ser mujer. Los chaperos. Hemos tenido días mejores, Ábalos, días mucho mejores. Hay cosas que no se pueden defender porque son indefendibles. Esta tía tiene un sueldo declarado secreto de Estado por una empresa privada que le han dado como experta en África, que no tiene la menor idea. Sabe tanto de África como yo de Moldavia. Eso lo sé, que está cerca de Rusia. Y aún creo que yo sé algo más. No tiene ni idea. Supersueldo que han declarado secreto de Estado. Y hay más, y ha conseguido un par de contratos, no sé si alguno de Fomento, la empresa que ella sigue manipulando, de estas, las ONGs arrebatacapas. Bueno, pero lo más divertido de esta cosa inclusiva y estúpida es que yo, sinceramente, prefiero a Pablo Iglesias bolchevique, manspreading, despatarrao y de la democracia con agallas, que por lo menos sabemos de qué va, que no al que se pone superferolítico y así como, y, no sé, conciliador y blandurrio. No. Al final, ¿qué pasa? Que han puesto a Irene Montero y nadie cree que pueda liderar. No sé por qué, ¿verdad? Bueno. ¿Pero qué pasa? Que además han visto que Errejón les come la tostada. Y hasta ahí podíamos llegar. Y ahí ha salido de nuevo el hombre. Buelve. Y ha vuelto. Ha vuelto con dificultades.
Podemos niega que el relevo de Iglesias al frente de Podemos por una mujer vaya a ser algo inmediato. Y además, en privado, lamentan que los rumores les perjudican de cara a las elecciones generales. Escuchamos a Pablo Echenique y a Noelia Vera, portavoz del partido, que cometió un error por su empeño en usar el llamado lenguaje inclusivo.
Pues la verdad es que no hemos hablado del tema, sinceramente. Siento ser claro en mi respuesta, pero no estamos hablando de esos temas. Entiendo que haya pues un debate público que pretenda abrir esta pregunta.
Tenemos el que pensamos que es el mejor candidato para ganar la presidencia de este país, para liderar la herramienta política que es Podemos, que es Pablo Iglesias, que ahora mismo está cuidando a sus hijos y a sus hijas en sus prácticas también feministas, y con el que esperamos gobernar este país y conseguir aplicar todas esas medidas que habíamos arrancado al Partido Socialista y llevarlas a cabo.
¿Y las hijas son de Tania? Porque, claro, se abre aquí una confesión sorprendente. No sabíamos que además de los hijos tenían hijas, además en plural. Y esas hijas son de la tinaja, serán de alguna mujer probablemente. A ver, ¿qué ha pasado con las hijas de Pablo Iglesias? Es que de verdad, es que no cabe un tonto más. En fin, mutuémonos, Cristina Vega.
Pues sí, Federico. Y sabes que antes pensaba que el mejor seguro era el más caro, pero no, me equivocaba, porque desde que me he mutuado tengo lo mismo, pero por menos dinero. Porque si llevas cualquiera de tus seguros a la Mutua, te bajan su precio, sea cual sea. Solo tienes que llamar a este teléfono, 902-555-485, 902-555-485, o consultar condiciones de la promoción en mutua.es.
Vamos a la prensa económica, como siempre, con La Caixa.
Es la mañana. Es radio.